Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Audiencia de El Puente, mi nombre es Juan Lozano y les doy la bienvenida a esta nueva emisión el día de hoy, martes 23 de mayo, y estamos comenzando la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El día de hoy estoy aquí con el profesor Carlos Pacheco para hablarles un poquito de uno de los paneles que nos traen esta semana. Profe, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Siempre aquí de una manera, recibido de una manera muy cordial por El Puente. Y no, pues muy expectante con el desarrollo de la semana de la facultad.
Maravilloso, profe. Pues les cuento, audiencia del Puente, que yo escogí al profesor Carlos porque él tiene uno de los paneles más interesantes de esta edición de la semana de la facultad. Esta edición, este programa del Puente nos trae a hablar sobre la educación y la educación en nuestro propio contexto, en Colombia. Esto es algo que a todos nos tiene que interesar, claramente. Porque, claro, el acceso a la educación superior es algo de lo que no escuchamos tanto. Y el profesor Carlos dirigirá un espacio en el que hablaremos sobre las barreras, los obstáculos, las oportunidades, los proyectos que se tienen en mente en el gobierno de Colombia para impulsar el acceso a la educación superior. Profe, ¿podrías hablarnos un poco acerca de cuál es la importancia de impulsar este acceso a la educación superior aquí en Colombia?
Vale, bueno, digamos que en el marco de la sexta semana de la facultad, que tiene como objetivo hacer una reflexión fuerte frente a los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados a desarrollarse hasta el 2030, uno de estos objetivos, de esos 17 objetivos, porque son muchos, cuarto objetivo, si no me falla la memoria y me disculpan si me equivoco el número del objetivo exactamente, está el de educación de calidad. En educación de calidad se habla bastante, sobre todo en educación superior, en acceso a la educación superior, ¿sí? El acceso que pueda tener el estudiante a formarse, llámese en una carrera tecnológica, en una carrera profesional, ¿sí? O en su defecto, un profesional que se quiera formar en un posgrado, llámese maestría, bueno, especialización, maestría y doctorado. Entonces, nos conlleva a reflexionar realmente cuál es el papel que juegan, obviamente, todas las ciencias de la educación frente a ese ejercicio de poder alcanzar ese principio de equidad. En ese orden de ideas, digamos que Uniminuto, desde su misionalidad, tiene una intención muy fuerte, que es efectivamente educación de calidad al alcance de todos. Y sabemos muy bien que como sistema universitario somos la universidad privada más grande de Colombia, que tenemos una cantidad de rectorías, vicerrectorías, que están atendiendo a poder generar una oferta educativa que sea de un valor agregado a cada una de las regiones, ¿sí? Porque principalmente ese es el ejercicio, revisar la efectividad de esa oferta educativa y cómo los estudiantes de cada una de las regiones pueden acceder, rompiendo un poco ese modelo tradicional que tenemos muy enmarcado, que ¿cuál es? Yo soy estudiante de región, pero para formarme tengo que ir al centro del país a formarme en una carrera que desafortunadamente no conoce el contexto de mi región, las necesidades de mi región, mis necesidades en competencias profesionales, sociales, humanas, bueno, etcétera, y que finalmente sí ejerza un ejercicio frente a mi región. ¿Cuál es el panorama normal de nuestro país o tradicional? El estudiante de región viene al centro del país, se forma, pero se queda en el centro del país, porque también las oportunidades de empleabilidad, primero, de formación posgradual, segundo, ¿cierto? Y obviamente de una calidad de vida en un tercer lugar, pues son más efectivas en ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, ¿cierto? Entonces se quedan allá, pero no descienden de la región. Entonces, realmente la idea del panel es mirar esas oportunidades que se pueden generar desde la educación superior, desde la reflexión de diferentes aspectos de la educación, para poder dar respuestas a objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad.
Claro, profe, y aquí podemos empezar a hablar de una brecha en la educación, lo que yo les comentaba en el principio. Por eso este panel nos llamó tanto la atención, porque representa mucho los valores de Uniminuto como una institución que está a lo largo y ancho de todo el país, que incluso tiene impacto internacional, que quiere llegar a esas regiones apartadas en donde, como el profesor Carlos lo menciona, el acceso a la educación es muy difícil para darle esa oportunidad a las personas de la ruralidad, de las regiones más apartadas de nuestro contexto, esa oportunidad de formarse. Profe, ¿tú nos podrías hablar un poco de esos aspectos que dificultan que las personas puedan tener ese acceso a la educación? ¿Por qué en las regiones es tan complicado acceder a la educación?
Bueno, Juan, la cuestión es que nuestro sistema educativo y la oferta educativa es muy centralista. Sí, Colombia es un país con un centralismo muy fuerte. Entonces, todo se dirige a Bogotá, ¿sí? Todo se dirige al centro del país y de ahí se espera que se pueda multiplicar a las demás ciudades. Pero cada región, cada ciudad tiene sus propias oportunidades de desarrollo. Sí, tiene necesidades de una manera u otra frente a diferentes aspectos que no son replicables en Bogotá. Entonces, ¿qué ha intentado hacer el país? Primero, obviamente, desde los planes nacionales de desarrollo, invertir cierta cantidad de dinero en oferta de educación pública. Pero sabemos muy bien que la educación pública no suple toda la población académica flotante que tiene cada región. Entonces, entran en ese sentido a jugar un papel fundamental las universidades, pero tenemos el inconveniente de que tenemos un marco de formación muy tradicional. Entonces yo te digo a ti, Juan, ¿quieres estudiar administración de empresas o quieres estudiar administración de empresas sostenibles y desarrollo? Tú dices, no, pues es que yo he visto la oferta de empleo, es de administración de empresas. Administración de empresas en desarrollo, esa vaina no existe, yo me voy por lo tradicional. Y los mismos empleadores cometen ese error. Entonces, la formación tradicional suple ciertas necesidades, pero no todas. Y la transformación de las necesidades de formación profesional, digamos que es el primer aspecto predominante para generar realmente ese acceso y esa transformación de las regiones. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo ya aterrizado a Uniminuto. Uniminuto en su rectoría Eje Cafetero ha generado una serie de programas técnicos y tecnológicos frente, un ejemplo, al cultivo de café. Eso yo no lo puedo traer aquí a Bogotá porque pues no va a tener una relación directa, porque yo traigo el café de Quindío, bueno, de toda esa región, yo traigo ese café y lo consumo acá. Para ellos esa formación profesional es elemental y fundamental, y en su momento dentro de la región va a ser valorada. Entonces son ofertas educativas que se requieran en las regiones y que atiendan, perdón, a esas necesidades de la región. No podemos seguir con un marco normativo tradicional en donde son bien vistas, y no estoy aquí, yo lo digo como licenciado en química, es una carrera, y yo lo digo en vía de extensión, yo no puedo estar esperando que la psicología tradicional, el trabajo social tradicional, hablo de la facultad, la filosofía tradicional, metámonos en otras facultades, la administración de empresas, la contaduría pública, la comunicación social tradicional, rompa el esquema de cada región, ¿no? Las regiones tienen unas necesidades precisas, ¿sí? Frente a cómo se desarrollan. Entonces, voy a ponerte un caso. Aquí en la sede tenemos un programa que se llama Tecnología en Logística Empresarial, y es un programa muy bueno, pero es un programa que genera un impacto grandísimo a la región Caribe. ¿Por qué? Porque todos los procesos logísticos van a puerto y estas entidades portuarias necesitan profesionales. ¿Qué ha pasado tradicionalmente? Pues que el chico se forma acá, o termina una ingeniería industrial, o sigue con la tecnología y se traslada a la región a trabajar. Cuando, venga, ¿y por qué no formamos a la gente de la región? Y más bien los que formamos acá, que tienen una oportunidad de desarrollo posgradual, pues que vayan y lleven esos posgrados allá con su capacidad instalada, con todas sus competencias y nos colaboren, ¿sí? Entonces, ahí, en ese sentido, la misión de las universidades privadas, sobre todo, porque es que las públicas ya quedan relegadas, y lo sabemos muy bien, por la necesidad de un presupuesto, ¿sí? Vamos, leía yo unos datos muy interesantes, digamos, el crecimiento en educación superior requiere una inversión por lo menos de 17.7 billones de pesos. ¿Cuánto estamos invirtiendo en este momento en el país para esa educación? Solo 1.2. Entonces, date cuenta el descuadre tan impresionante que tenemos. Entonces, nos abre o nos da una apertura a las universidades privadas para generar esa puesta en formación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las regiones, conocer las regiones, buscar las necesidades de la región y dejar ese centralismo, ¿sí? Nosotros debemos partir del hecho de que nosotros siendo eje central, Bogotá siendo un eje central, tiene que trasladarse a las regiones con esa oportunidad de apoyar el desarrollo educativo de las demás regiones a partir de la experiencia y esa capacidad instalada que tenemos. Y lo hemos intentado hacer. Hay una apuesta muy bonita desde la especialización en gestión del desarrollo territorial que dirige la profesora, la doctora Heidi Pinilla, y que tiene esa apuesta, trabajar en territorio, trabajar con unas apuestas formativas muy interesantes en el territorio, pero que se está trabajando desde acá. Tenemos que llevarlo al territorio. Entonces, ese es el primer ejercicio, romper ese esquema tradicional de que todo está centralizado y que debemos atender a unas necesidades propias de cada una de las regiones de nuestro país.
Claro, profe, me encanta esta respuesta porque nos invita a ir allá, a hacer ese trabajo de campo que todos como comunidad universitaria tendríamos que estar haciendo, trabajar desde allá, desde los lugares que realmente necesitan ese trabajo de campo, ese trabajo de investigación, ese trabajo de teoría, de llevar allá todo ese conocimiento que se necesita desde allá. Y allí nos hablaste mucho, profe, del papel de las universidades, de las instituciones, en cerrar la brecha en cuanto al ingreso a la educación superior. Pero, ¿cuál es el papel del gobierno en esto? Porque, claro, las instituciones pueden ser un eje principal para impulsar ese desarrollo en esas regiones más apartadas. Pero, claro, yo creo que nosotros como institución, como entidad educativa, también vemos ese desafío en cuanto al apoyo que nos puede brindar un gobierno, ese gobierno local y el gobierno de esa región. Entonces, profe, háblanos un poco de ese desafío, de cuál es el papel de los gobiernos en esta implementación de esos proyectos en esas zonas.
Yo considero que ese reto, ese desafío de los gobiernos de cada uno de los territorios, llámese alcaldías, gobernaciones, bueno, es el poder articularse con la experiencia que pueden llegar a tener las universidades del centro del país o de las ciudades grandes en poder orientar el ejercicio hacia una formación adecuada de estudiantes y profesionales que necesite la región. Me explico. Nosotros como institución hemos ido trasladando nuestro modelo educativo, ¿cierto? Recordemos que ahorita estamos sobre un modelo en el nuevo proyecto educativo institucional, sobre un modelo experiencial que nace del modelo praxeológico, el ver, juzgar, actuar y de evolución creativa, que a veces lo repetimos como muy mecánicamente, pero que tiene un accionar, ¿sí? De que vemos, ¿cierto? Juzgamos la necesidad, actuamos y hacemos una reflexión sobre nuestra acción. Ahora, nuestro nuevo proyecto educativo institucional basado en los aprendizajes experienciales, donde el estudiante, el futuro profesional en un minuto, tiene que aprender haciendo, sintiendo, viviendo y sirviendo, pues puede llevar a, ¿cómo decirlo?, a contrarrestar esa necesidad, ¿sí? De que vaya de una manera reflexiva a la región, revise las necesidades de transformación de la región y pueda aportar. Entonces, ya un minuto, ¿qué tiene que hacer? Empezar a dirigirse hacia esas posibles alianzas entre gobernaciones, alcaldías, llámese alcaldías de ciudades intermedias o alcaldías de municipios, y llevar esa experiencia de un minuto. Lo hemos estado haciendo. Pero nosotros no somos nuevos en eso. Yo creo que no porque estemos hablando de un minuto, ni mucho menos porque laboremos acá, podemos desconocer el hecho de que un minuto ha llevado ese modelo experiencial siempre a las regiones. De parte de la facultad, de una experiencia muy bonita que se hizo en el municipio de San Eduardo, entre Boyacá y Cundinamarca, donde estudiantes de psicología, trabajo social, fueron y participaron en la búsqueda de poder ejecutar acciones de mejora en un municipio que había sido afectado por una falla geológica. También fueron compañeros de ingeniería agroecológica, contaduría pública, administración, es decir, una integración, eso es lo que tenemos que hacer, ¿pero qué? Por la necesidad que nos dé los municipios. Nosotros no podemos tampoco, digámoslo así, entrar a diagnosticar las necesidades del municipio. El municipio tiene que ser consciente de decir, venga, yo necesito una formación en esto, yo necesito cualificar mi gente en esto, yo necesito hacer una campaña preventiva sobre esto, y ir a las universidades. Entonces, pongo el ejemplo un diminuto porque lo hemos estado haciendo sin desconocer pues, lo que puedan hacer nuestras, nuestros compañeros de otros tipos de instituciones de educación superior, pero un diminuto lo ha estado haciendo. Llevar al estudiante al territorio, que el estudiante supla esas necesidades en el territorio y que también lleve su experiencia a los estudiantes de esos territorios que están buscando una formación profesional y digan, oiga, ¿podemos esperar esto de un diminuto? Chéverísimo, ¿dónde lo puedo tomar? No, nosotros somos de Bogotá, pero tenemos una rectoría cercana, que es la rectoría tal o la rectoría tal, dependiendo del municipio, y ellos te pueden ayudar. Entonces ya el estudiante ve esa necesidad de formación, esa posibilidad de formarse, y no el esquema, como lo decía inicialmente, tradicional, me voy a formar, vivo en Mitú, pero tengo que venirme a Bogotá, a buscar un arriendo, a buscar un trabajo, a buscar cómo suplir mis necesidades de primer nivel y además a estudiar, cuando realmente va a ser muy complejo cuando no está aterrizada esa educación a las necesidades del contexto en el cual él está viviendo y después va a suplir, ¿sí? Porque siempre, pues la idea, y era algo que decía el padre Rafael, es formar esos profesionales que transformen el actuar de las regiones, desde la reflexión, desde su, obviamente, y es algo muy misionario y muy respetable, desde esa misionalidad y ese humanismo cristiano que trata de la Corporación Minuto de Dios de transmitir, pues desde su Corporación Universitaria Uniminuto.
Genial, profe, y ahí podemos empezar a hablar también de esos retos que tenemos tanto nosotros como institución y las personas que viven en estas regiones en donde ese acceso a la educación superior es difícil. También podemos hablar de comparativas, de por qué en Colombia existe esa brecha, comparándonos con otros países de esta región o de otros continentes. Podemos hablar incluso de dificultades geográficas, dificultades sociopolíticas, dificultades a nivel económico, porque está bastante claro que hay regiones en las que el poder adquisitivo es superior a otras. Podemos comparar Antioquia con Vaupés y ahí podemos empezar a ver cómo funciona esa brecha. Es por eso, profe, que yo también te quisiera preguntar ¿cómo nos afecta como sociedad que exista esta brecha? Pues sabemos, por ejemplo, vayámonos bien lejos a los países nórdicos en donde esta brecha es exageradamente reducida. Esos países son muy avanzados. Esto está directamente relacionado con el hecho de que allí la brecha es menor que en esta región del mundo.
Yo creo que son las oportunidades de cada uno de los territorios y obviamente también las oportunidades de inversión en ese tipo de necesidades básicas. La educación, obviamente tú colocas dos extremos de medida, pero son válidos. La educación europea, sobre todo esos países nórdicos, Noruega, Finlandia, Holanda, bueno, todo lo que es el bloque norte de Europa, pues son países que por el mismo volumen geográfico, volumen de poblacional, perdón, no geográfico, el poblacional, pues son poblaciones que se pueden suplir de la inversión que se está haciendo en educación y se tiene un plan o llamémoslo así, una política educativa que no cambia con cada uno de los gobiernos, sino que se mantiene. ¿Por qué? Porque se entiende la educación como un derecho fundamental, pues que obviamente está dentro de los derechos del hombre, enmarcado en los derechos del hombre, enmarcado en los derechos del niño, ya más un poco más actualizado, bueno, ustedes saben, Segunda Guerra Mundial, definamos los derechos, cuáles son las necesidades propias de cada uno de los países, y cada país ha ido adecuando eso. Para el caso de ellos, y algunos dirán que estén conectados ahorita, venga, pero son países que han estado o han participado o han sido y están siendo ahorita afectados por guerras, claro, pero esa capacidad de transformación que tienen ellos, esa capacidad de adaptación, ha jugado a favor de ellos. Diferente, desafortunadamente, a nuestra capacidad de adaptación en el modelo latinoamericano. Hablando directamente de Colombia, propiamente. Nosotros, cada vez que hay un gobierno de turno, pues hay una política educativa de turno que obedece pues también a unas oportunidades políticas, administrativas, socioeconómicas, bueno, obedece a muchas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que desafortunadamente, y yo hablo a manera muy personal esta opinión, nosotros en política en Colombia sufrimos de un principio que yo denomino principio de Adán. Llegó yo y antes de mí no hubo absolutamente nadie, lo que estaba, estaba mal, o lo que estaba no sirve, o lo que estaba no lo voy a tener en cuenta, simplemente yo llego con mi nueva política. Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria, en los últimos 4 o 5 gobiernos que hemos tenido en el país, cada país lleva un eslogan para educación, ¿sí? Entonces, paz, equidad y educación. Había un gobierno que lo decía, no voy a hablar de ese gobierno. Listo, hablemos de equidad. ¿Hemos logrado la equidad? No, no la hemos logrado. ¿Hemos logrado que todos accedan a la educación? No, la brecha sigue siendo muy alta. Es casi el 50%. Solo tenemos 50% de matrícula en pregrados. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Pues estábamos haciendo, pero llegó el nuevo gobierno y ellos cambiaron el eslogan y eso ya no nos importa. No, esa es la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU plantea estos 17 objetivos diciéndole a todos los países del mundo, miren, a 2030 tenemos que estar buscando una equidad en ciertos servicios básicos, ¿sí? Salgamos un poquito de educación. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es acceso al agua. Y nosotros, un ejemplo, aquí en Bogotá me dice, bueno, a mí, pregúntense ustedes o pregúntate tú, ¿cuántas veces te han cortado el agua este mes? Uno dice, no. No, y si me la corta, tengo tanque. Entonces, no tengo problema. Lleves esa misma pregunta, un ejemplo, a Carmen de Bolívar, al municipio de Carmen de Bolívar. A ellos toca preguntarles, no, ¿cada cuánto te están cortando el agua? Sino, ¿cada cuánto te están poniendo el agua? Y uno dice, venga, pero estamos en el 2023, eso es absurdo. No, pasa. Y no pasa solo en Colombia, pasa en todo el mundo, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es acceso a servicios básicos como el agua, acceso al agua, no recuerdo muy bien cómo se llama el objetivo. En el caso de la educación es acceso a una educación de calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Formar a nuestros maestros, formar a nuestros estudiantes, desencadenar el proceso educativo de las políticas dependiendo del gobierno de momento. No, debemos atender unas necesidades propias a 2030, donde la idea es que en el avance tecnológico que ha sufrido nuestra humanidad en estos últimos 20 años, pues obviamente estas necesidades de primer nivel deben ser suplidas y debe haber una apuesta a nivel de los gobiernos para que sean suplidas, ¿sí? Pero no podemos quedarnos pensando de que las grandes ciudades son las que van a ser beneficiadas y los territorios siguen todavía en un modelo apartado, en un modelo impactado. Miren, para no irnos tan lejos, miren lo que pasa con el plan de alimentación escolar, con el PAE, ¿sí? Nosotros aquí en los colegios de Bogotá tenemos el plan de alimentación escolar muy bien fundamentado. Hay niños que reciben su refrigerio y su almuerzo. Perfecto. Pero vamos a ver el PAE en La Guajira, en Antioquia, en el Valle, donde es la hora que no lo han contratado. Entonces uno dice, ¿y esos niños entonces qué hacen? ¿Cómo se alimentan? No, es que muchos niños estudian o van al colegio a recibir el PAE porque es el único alimento que reciben durante el día. Entonces, venga, pero eso no es concebible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que buscan es organizar las prioridades de suplir las necesidades básicas y poder dar una respuesta clara a esas necesidades sin que sigan siendo, discúlpenme, ciclos sin fin, es que no tenemos, es que nos falta, es que no podemos. No, busquemos una solución. Eso es lo que hace el Objetivo de Desarrollo Sostenible y nosotros en este momento, por lo menos Latinoamérica, debe estar haciendo una reflexión muy fuerte. Finalmente, ¿para qué? Es, obviamente, lo decía mi abuela, si a mí me comparan, que me comparen con algo bueno. Es compararnos con los países buenos. ¿Qué nos falta para llegar a ser Finlandia? Bueno, obviamente tenemos 7 veces la población de Finlandia, eso no lo vamos a negar. Pero, ¿cómo podemos llegar a un sistema educativo tan bueno donde la brecha es tan mínima, donde ningún estudiante de secundaria que sale se queda sin estudiar algo o alguna formación universitaria. No, todos salen a la universidad. Ah, claro, salen unos a ser tecnólogos, otros a ser profesionales, licenciados, etcétera. Pues a partir de un modelo que ellos se tienen establecido. Diferente a nuestro país, donde posiblemente el que sale a formarse es porque tiene o la oportunidad de endeudarse, que hay que ser claros en eso, o tiene las capacidades económicas establecidas por una buena familia, un buen acompañamiento, y lo puede hacer, ¿sí? No debería ser así. Todos deberían tener la misma oportunidad de poder acceder a ese conocimiento. Y ahí es donde tenemos que jugar. Yo creo que es supremamente importante, por lo menos a nivel Colombia, de que miremos esa cifra. Solo el 50% de la población de estudiantes que salen de secundaria acceden a la universidad. El 50%, es la mitad de personas pueden seguir formándose. ¿Y qué hace la otra, el 50%? ¿Por qué se queda ahí? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la reflexión, y eso llevaría inicialmente a buscar cerrar esa brecha. Entonces, en resumen, una política educativa clara, que vaya atada a los objetivos de desarrollo sostenible y que reflexione sobre los datos precisos que tenemos sobre ese acceso a la educación.
Genial, profe. Ahí nos hablas de varias cosas, de cómo podemos empezar a mejorar eso, de cómo podemos empezar a ver esos otros modelos para mejorar el nuestro. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, profe, porque ahí podemos empezar a hablar también de lo que es el conversatorio que vas a dirigir en esta semana de la facultad también, claro, y es cómo podemos mejorar nuestro sistema educativo, porque yo creo que eso es lo más importante y creo que este será uno de los ejes de tu evento en esta semana.
Sí, bueno, vamos a estar ahí con otros dos compañeros, la profe Marcela Campos y el profe Luis, cada uno pues desde su disciplina, mirando efectivamente cómo podemos mejorar ese acceso a la educación, cómo pueden mejorar las políticas educativas, cómo se puede reflexionar a partir de ese compromiso. Yo creo que la primera reflexión es vernos nosotros, cada uno de nosotros. Me veo yo como Carlos Pacheco, te ves tú como Juan, se ve cada uno de los compañeros que va a estar en el panel, posiblemente reflexionando, bueno, ¿yo por qué he llegado hasta acá? ¿Qué oportunidades he tenido? ¿Sí? Esas oportunidades, ¿cómo las he adquirido? Es decir, me las he ganado a pulso, he sido buen estudiante y me han becado, he sido parte de una comunidad que me apoya y me aporta para mi formación. Sí, primero es ubicarnos tú en ese momento, cómo has llegado hasta acá. Antes, y obviamente ustedes que son de otra generación, yo ya soy más viejito, ustedes van a ser producto de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Yo fui producto posiblemente de una reflexión en un momento distinto que llevó a qué, a que posiblemente, no sé, no tengo la estadística, espero tenerla para ese día en el panel, del 100% de las personas que salieron de mi generación y de mi promoción, ¿cuántas lograron formarse? Y eso me da un porcentaje de acceso en ese momento, en ese momento de la foto, de la historia, tan. En esa foto, del 100% que salieron de estudiantes de pregrado con Carlos Pacheco, de bachillerato con Carlos Pacheco, no sé, el 30, el 20, el 25% se lograron formar de una carrera profesional. ¿Cuántos de esos de carrera profesional se lograron formar en una maestría? ¿Cuántos hicieron un doctorado? ¿O ninguno hizo un doctorado? Bueno, ninguno no, porque yo tengo doctorado, un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque pues, se han dado ciertas particularidades en mi historia, en mi ciclo de vida, en mi historia de vida, que pueden ser distintas a las oportunidades que ustedes puedan tener. Porque es que la brecha educativa también rompe, debe romper un esquema también muy tradicional. Voy a ponerles un caso, como nos estamos viendo ahorita, por medio de la tecnología. No, los programas virtuales. La gente de mi generación le huía a los programas virtuales. ¿Pero por qué? Porque a mí me enseñaron que si yo utilizaba algún tipo de estos aparatos, si yo cogía un tipo de estos aparatos, lo más probable es que lo fuera a romper. Entonces, ¿yo cómo lo cojo? Con mucho cuidado. No se burlen de sus papás cuando cogen el celular y lo usan, y la mamá saca el trapo y lo limpia, porque nosotros venimos de otra generación, ¿sí? De otro tipo de interacción con este tipo de tecnologías. ¿Esa tecnología impacta la educación? Claro que la impacta. Ustedes tienen una oportunidad. Tú ahorita perfectamente terminas ahorita la transmisión, y si quieres empezar a hacer una maestría en una universidad en qué sé yo, Pekín, Tokio, bueno, estoy yendo muy lejos, Milán, Barcelona, te conectas. Ah, no, sí, estoy haciendo mi curso online, mi doctor, mi máster, mi doctorado, otra licenciatura que llaman allá un profesional, bueno, etcétera, lo estoy haciendo. Entonces, es una oportunidad que se genera en cada generación. Primero, orientarnos, yo, ¿cómo llegué acá? ¿Cuáles fueron las oportunidades? Este objetivo de desarrollo sostenible me habla de una educación de calidad. ¿Y yo cómo me veo en el 2030? Que ya está cerquita. Es decir, ya estamos a mitad del 2023, se acabaron, ya quedan solo 6 años para el 2030. Y en esos 6 años, un ejemplo, tú, Juan, puedes estar haciendo tu especialización, tu maestría, tu doctorado. Yo ya cumplí ese ciclo, entonces veo expectante la posibilidad, un ejemplo, lo veo con mis hijos, bueno, en 7 años, ¿cuál va a ser la educación de mis hijos? ¿Sí? ¿Cuál es esa garantía que me da el Objetivo de Desarrollo Sostenible, educación de calidad, para que esas futuras generaciones se puedan formar a partir de la experiencia posiblemente negativa o positiva que yo pude haber llegado a tener? ¿Sí? Porque generacionalmente, normalmente la gente de mi generación lograba un doctorado sobre los 40, 50 años. Ahorita estamos viendo doctores graduados de 25, 30 años. Y la pregunta es, ¿y se siguen formando o paran ahí? Ah, no, es que nos gusta seguirnos formando. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que tener acceso a una educación de calidad. Y no solo los que tengamos las capacidades económicas de hacerlo, las capacidades intelectuales de hacerlo. No, debería ser para todos. El acceso debería ser para todos. ¿Sí? Es la hora que todavía las regiones, ahorita estamos nosotros dos compartiendo aquí una transmisión por una computadora, discúlpeme, pero hay niños en las regiones que conocen un computador es por una fotografía en una revista. No tienen la interacción. Ah, sí, esto ya se volvió muy casual y los smartphones los vemos en todo lado, pero no sabemos de dónde vienen esos smartphones o la necesidad que pueden llegar a tener las regiones de poder acceder a un teléfono inteligente para, no sé, poder navegar, transmitir información, transmitir una imagen, ¿sí? Esa reflexión es la que yo quiero llevar, pues, desde la parte que voy a atender en el panel, y es efectivamente esa crítica constructiva. ¿Qué aporto desde mi experiencia para que se desarrolle el objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad y qué perspectiva puedo dar? Porque es que yo no puedo también hacer caso omiso a las oportunidades que yo he tenido y posiblemente que las estén perdiendo algunos compañeros a futuro, llámese hijos, colegas, hermanos, bueno, etcétera, que posiblemente no puedan tener ese acceso a esas oportunidades que yo tuve porque, un ejemplo, fue un gobierno de turno. Entonces el gobierno de turno salió y este llega con un nuevo eslogan, pero esa oportunidad que tuvimos, ¿por qué la vamos a perder? Si fue buena, retomémosla. Retomémosla, mejorémosla. No es tanto replicarla porque hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas para mejorar. Y ahí es importantísimo la mediación por ese tipo de tecnologías.
Genial, profe. Me encanta que nos hables de esto porque precisamente es un panel en el que necesitamos hablar también de eso. Porque en Colombia también hay una brecha digital. La hay. Y si esas personas tampoco tienen acceso a estos dispositivos móviles o a un computador de mesa o un portátil, tampoco van a tener las oportunidades que aquí en las ciudades es mucho más fácil obtener. Por eso esa brecha tanto educativa como digital va de la mano en un contexto como Colombia, en el que tenemos regiones como la selva amazónica, el Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainía, regiones muy alejadas en las que el acceso es muy complicado, la conectividad es supremamente difícil. De hecho, ya hemos tenido programas hablando sobre la brecha digital. Y aquí con el profe Carlos hablamos de cómo esa brecha digital también está directamente relacionada con la brecha a la educación. Por eso, profe, también es importante que volvamos al tema de los gobiernos. Actualmente o en el pasado, nos puedes hablar también, ¿qué están haciendo los gobiernos para disminuir eso? ¿Que hay algún proyecto de ley, una política pública en la que se hable sobre esto?
Pues digamos que cada gobierno, recordemos que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es uno de los ministerios relativamente jóvenes en nuestra organización gubernamental y que desafortunadamente, y hay que hablarlo, decía alguien relativamente inteligente, hay datos y hay que darlos. El gobierno pasado, recordemos que se refundieron 70 mil millones de pesos, cifra exorbitante, que buscaba efectivamente cerrar la brecha digital, pero desafortunadamente las acciones poco éticas y corruptas de unos entes gubernamentales que ya están curtidos en este tipo de prácticas, pues llevan a que desafortunadamente por la decisión de 2, 3 o 4 personas se ve afectada una población mayoritaria. Nuestra brecha digital es fuerte, es penoso decirlo, pero en un país tan rico y próspero como lo es Colombia, es bueno y podríamos dejarlo de tarea. Igualmente trato de llevar ese dato para el panel, me parece interesante. Y es, venga, ¿cuántos municipios tienen conectividad Wi-Fi gratis? ¿Cuántos municipios tenemos? Si a mí me preguntan en Bogotá, ¿cuántas zonas de Bogotá tienen Wi-Fi que sea completamente gratuito y de acceso para todos? Yo conozco únicamente el edificio Murillo Toro, donde queda el Ministerio de las TICs alrededor, y aún así ya lo tienen como regularizado, porque pues una cosa es que yo tenga la necesidad y otra cosa es que yo pueda pagar, pero apago mi plan de datos para conectarme al Wi-Fi y colapsar la red. Pasa. Entonces, sería bueno saber, venga, ¿cuántos municipios en Colombia o cuántas ciudades en Colombia tienen conexión Wi-Fi gratuita, por lo menos para los estudiantes de distritales, de colegios distritales, hablemos de educación media? ¿Cuántos estudiantes tienen algún tipo de beneficio de conectividad? Mira la experiencia que tuvimos con pandemia. La pandemia nos enseñó a que no tenemos una conectividad completa, que es supremamente complejo y que necesitamos regularizar y buscar maneras de regularizar esa conectividad, porque la conexión a la red nos da conocimiento. Que tenemos que aprender a administrar ese conocimiento, claro, es muy cierto, no tengo que creer de 10 fake news, pues, a ver, de una noticia real hay 10 fake news detrás, pues yo tengo que aprender a regularizar y a manejar ese conocimiento y esa información, pero realmente la conectividad es supremamente necesaria e importante. Se está volviendo y lo más probable es que a futuro lo vean como un servicio de primera necesidad, como lo fue el agua en su momento, la electricidad, el gas, y eso. Es un servicio público de primera necesidad. Entonces, hay una necesidad clara de poder regularizar eso. ¿De qué dependemos? Claro, dependemos de políticas públicas, y bueno, en este caso estaría excelente la reflexión que nos podría hacer el profesor René Bernal desde los posgrados de la facultad, desde la especialización en políticas públicas y bienestar social. En que realmente la política no debería ser una política de momento, sino una política estatal. ¿Sí me hago entender? Dejar declarado, mire, la conectividad es un derecho fundamental y el estudiante va a tener un derecho a conectarse. Las instituciones lo han tratado de suplir. Yo lo he visto mucho, sobre todo en la educación primaria y preescolar, lo han suplido bastante. Como los estudiantes tienen un dominio, su cuenta, su correo electrónico, pero ese correo electrónico, muy parecido a lo que pasa con los estudiantes en un minuto, tiene una cuenta en Office 365. Entonces ellos, si uno tiene el Word 2016, 2017, ahorita ya 2018, lo puede bajar y lo instala. Ah, perfecto. Yo lo puedo bajar y lo puedo instalar. Tengo una cuenta, tengo un acceso, tengo un tera de almacenamiento en la nube. ¿Sí? Entonces ya hay una accesibilidad, pero la conectividad es lo que nos está faltando. Entonces, hay que revisarlo. Eso debería estar ya siendo dialogado, y creo que también uno de los objetivos de desarrollo sostenible lo integra, está siendo dialogado con la integración que tendría con la educación. Porque si la educación, un ejemplo, con este tipo de interacciones virtuales, con las tecnologías de la información y la comunicación, se puede suplir, pues debería volverse un tema de primera necesidad. No podría pasar a un segundo nivel, y mucho menos a volverse un tema de moda dependiendo el gobernante que tengamos en este momento. Entonces, sí debería ser una, más no una política estatal, sino una política nacional que debe quedar establecida y que puede estar organizada, orientada a ser respetada como lo que propone la ONU con el respeto de los objetivos de desarrollo sostenible.
Por supuesto, y en eso podemos estar completamente de acuerdo. Siendo el siglo XXI, yo, siendo de una generación que nació con estos privilegios tan grandes que yo en un momento, como decía el profesor Carlos, puedo acceder a un curso inmediatamente después de que termine este programa, yo sé que esto para muchas personas es una necesidad básica, porque estamos, como reitero, en el siglo XXI, todo se hace de forma digital. Es por eso que es importante que trabajemos en ese tipo de políticas públicas, de proyectos de ley que regulen eso, que lo impulsen mucho más, porque es lo que necesitamos en este momento de la historia en todo el mundo. Y podemos estar hablando de nuestro contexto, pero puede haber países, quizás aquí en Latinoamérica, en África, en Oceanía, en donde la conectividad es mucho más complicada. Y también habría que revisar esos contextos que pueden ser también todavía mucho más difíciles que el nuestro, y ver cómo desde esos contextos también podemos mejorar nuestra propia realidad. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, profe. ¿Cuáles serían las perspectivas futuras en cuanto a la accesibilidad a la educación superior?
Yo creo que la principal debe ser, y debería ser un estandarte del Ministerio de Educación Nacional, y es una educación regional con una accesibilidad del 100%. Es decir, no tengo necesidad de que el estudiante se traslade de su región a una formación específica, sino llevar la formación específica a las regiones. Y eso pues obviamente también dependerá del compromiso y la capacidad instalada que tengan las instituciones de educación superior, ¿sí? Porque es distinto decir yo llevo, pero no tengo cómo sostenerlo, entonces llevo un poquito. Yo siempre he hecho la conjetura de cuando usted llega o le invitaban a una casa. Usted lo invitaban a una casa, a mí me enseñaron en mi casa, usted tiene que llegar con algo, para que por lo menos, si ellos no tienen que darle, le den de eso, decía mi abuela con una manera muy jocosa. Entonces, si yo soy una institución de educación superior que me comprometo a que los estudiantes, ponías tú un caso y ahorita ha sonado mucho con la pérdida de estos niños en la selva, del Guaviare, si yo voy al Guaviare y en el Guaviare me están pidiendo, venga, es que necesito que usted forme aquí ingenieros agroecológicos que tengan responsabilidad con el impacto que generan las prácticas agroecológicas en el terreno. Ah, listo, perfecto, yo puedo llevarme el programa de agroecología para allá, ¿cierto? Pero tengo que llevármelo con las capacidades instaladas de laboratorio, recursos educativos, profesores, recursos bibliográficos, planta física. Bueno, yo tengo que llevármelo, ahí sí dirían muy coloquialmente ustedes los jóvenes, con todos los juguetes, yo me lo llevo con todo, pero no me llevo el pedacito, no, me lo llevo con todo, y eso va a suplir a la región. Y eso me ayuda a crecer y me genera a mí un relacionamiento de marca, un reconocimiento de marca. A eso ha estado, digámoslo así, jugando de una manera muy ética y muy sincera Uniminuto los últimos 15 años. Es decir, los últimos 15 años Uniminuto se ha posicionado como una marca que efectivamente trata de buscar llevar una educación de calidad con unos centros universitarios muy bien organizados, con unos profesores muy bien cualificados, que obviamente requieren de un esfuerzo, requieren de una inversión y de una proyección. Entonces, digamos, nosotros como institución educativa lo hemos estado haciendo, también muchas instituciones educativas superiores lo han hecho en su momento, pero creo que ahí es donde es importante reconocer el papel que debe regular el Ministerio de Educación Nacional en este tipo de apuestas, como convenios, incentivos, alianzas, ¿sí? No, mire, allá ustedes tienen una sede muy bonita, estoy hablando, discúlpeme, en su puesto. No, montaron una sede muy chévere de laboratorios en San José del Guaviare, pero la Universidad Nacional no llega allá, hagamos un convenio. Perfecto, hagámoslo. No pensemos únicamente en el beneficio de una institución pública como la Universidad Nacional, en este ejemplo un poco loco, la universidad privada, como en este ejemplo que es Uniminuto, sino busquemos el beneficio de la región, de los estudiantes de la región, que el estudiante se vea reflejado frente al poder suplir unas necesidades que ellos tienen detectadas, ¿sí? No con esto diciendo, no, el estudiante de región quédese allá en la región, no venga aquí, no, cuando yo lo tenía que traer acá para que, mire, ¿se acuerdas del laboratorio que tenían allá? Mire el laboratorio que tenemos acá. Ah, ¿que por qué lo tenemos aquí más grande? Porque suprimos esto, 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 pero más adelante, usted como profesional, ayuda a montar ese laboratorio allá. Lléveselo para su región. Llévese esa experiencia buena, bonita, allá a su región, ¿sí? Y llévela y fórmela allá. Entonces, digamos que esas son las necesidades, y yo creo que en ese sentido, desde las ciencias humanas y sociales, tenemos un compromiso sobre todo en la relación de esa racionalidad ética, es decir, que yo tenga esa ética, no porque yo me haya formado en región y me vengo aquí a Bogotá y uy, veo un universo grandísimo, me olvido de la región. No, yo tengo una responsabilidad moral, yo tengo una responsabilidad ética como futuro profesional y la debo llevar a la región. Y esa formación ética es supremamente importante y transversal en la formación de los futuros profesionales. Eso nos va a ayudar a futuro a fomentar ese tipo de ejercicios y que ese tipo de políticas sean vistas de una manera agregada e integral, porque realmente, finalmente, la educación debe estar diseñada para ciudadanos del mundo. No ciudadanos únicamente de una región o de un país, sino del mundo. Y nosotros tenemos que pensarlo de esa manera, de romper ese esquema un poco tradicional y centralista.
Genial, profe. Me encanta tu respuesta porque nos abre las puertas a repensarnos el futuro. Y esa es la invitación que nos hace el panel del profe Carlos. Exactamente a eso, a repensarnos ese futuro que está muy cerca, lo que mencionaba el profe, el 2030 está muy cerca y esa barrera se tiene que hacer mucho más pequeña paulatinamente para nuestro bien, para el bien de nuestros allegados, de las personas que viven realidades que a pesar de ser muy distintas a la nuestra, que estamos en la capital de un país, son muy cercanas y nos tienen que importar. Profe, lamentablemente se nos comienza a terminar el tiempo, sin embargo, la invitación a la comunidad estudiantil, a quien quiera asistir, es a que vaya al panel del profe Carlos Pacheco. Profe, recuérdanos a qué hora y en dónde podemos asistir a este panel.
Vamos a estar ubicados el día miércoles, que sería el 23 de mayo.
Perdón,
24, festivo el lunes. 24 de mayo en el C404, 8 de la mañana.
Maravilloso, la invitación a toda la comunidad estudiantil, no se lo pueden perder, lleguen, repiénsense esas realidades y bueno, compartamos un rato agradable con nuestros panelistas. No sin antes agradecer al profesor Carlos, al profesor Simón Dumet, al profesor Víctor Rojas y a todo el equipo de Marfil por hacer posible este espacio tan agradable. Profe, muchas gracias y a nuestra audiencia también les agradecemos su sintonía y bueno, yo soy Juan Lozano. Nos vemos en una futura edición de El Puente. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.